Dígame que usted está listo para estudiar la palabra hoy. Amén. Recuerde que siempre que abrimos este libro, el libro que el Señor nos dio, y usted abre su corazón, algo especial el Espíritu Santo puede hacer. Se lo voy a volver a decir. Siempre que abrimos esta palabra y nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro Señor se mueve. Amén. Padre, vamos a abrir tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Porque en ella hay dirección, hay palabra para nuestra vida. Preparamos nuestro corazón. Gracias por ser nuestro Rey. En Cristo Jesús. Amén y amén. En los últimos años han habido unas tormentas de nieve demasiado fuertes en el noroeste del país. El 2016 fue una de las tormentas más fuertes en la historia de esa región que se pueda conocer. Murieron lastimosamente más de 20 personas, pero algo interesante pasó. Empezó a caer la nieve y el movimiento de la ciudad empezó a disminuir. Empezó a disminuir en ese enero del 2016 tan fuerte que el alcalde de la ciudad decretó el cierre de las oficinas de gobierno, el cierre de las escuelas públicas, el cierre de todo tipo de organización gubernamental, y al poco tiempo las compañías comerciales también empezaron a cerrar completamente todo. Los hospitales quedaron limitados. El metro de la ciudad trató de mantenerse andando hasta que en unas áreas tuvo que suspenderse. Era tanta la nieve que caía y era tan fuerte la temperatura que los titulares de las noticias decían lo siguiente: Nueva York está paralizado. Y si tú pones la palabra paralizada en noticias, te va a salir la famosa Nueva York está paralizada. Leyendo un poco el artículo, me pareció interesante algo. A pesar de que las personas de la ciudad de Nueva York en ese momento tenían vida, estaban paralizadas. ¿Qué quiere decir paralizadas? Que no había movimiento, que no podían avanzar, que no podían producir. Quiere decir, todo se detuvo por una consecuencia, por una causa, perdón, que trajo una consecuencia. Ahora, ¿cuál fue la situación y cuál fue el problema? Algo cayó. El pecado, diga conmigo, pecado, ha paralizado a gran parte de la humanidad. El pecado nos paraliza a nosotros. El pecado nos entume, no nos permite seguir a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La historia de hoy es una historia fascinante, es una historia emocionante, es una historia especial de cómo el Señor toma un paralítico y lo pone en movimiento y de cómo el Señor utiliza a unas personas de manera especial. De pronto tú conoces la historia muy bien, pero te quiero invitar a que estemos conectados a la palabra, porque siempre que leemos la palabra, no importa cuánto tiempo hayamos estado en ella, el Espíritu Santo tiene algo para usted y para mí. Y dice así el texto en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Voy a hacer el relato de la historia para que después nos vamos conectando pedazo por pedazo del texto y podamos ir sacando cosas para su vida y para mi vida. Dice así la escritura: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres. ¿Cuántos llegaron? Cuatro hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿Por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla, enseguida salió caminando a la vista de todos, y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. Es una historia interesante. ¿Cuántos personajes en la historia? Un paralítico. Cuatro amigos. Un Jesús. Y una montonera. O sea que eran muchos. Personajes principales en la historia. ¿A dónde estaban yendo? ¿A dónde estaban yendo? Personajes principales. La casa no es un personaje. Personajes principales de la historia. ¿Cuál es el personaje principal de la historia? ¿Qué motivó todo al gentío que está ahí? Jesús. ¿Personaje principal de la historia? Jesús. ¿Quién aglomeró toda la gente? Jesús. Todos estaban caminando, no hacia la casa, sino hacia ¿quién? ¿Qué movilizaba el movimiento de las personas? ¿Qué los llevaba? Jesús. Quiere decir, Jesús atraía. Y atraía de manera especial que de pronto unos amigos vieron a un hombre que estaba paralítico. Y aquí pasa algo impresionante. Pasa algo supremamente especial. Pasa algo donde cuatro amigos, al ver que Jesús estaba haciendo milagros, piensan en ¿quién? En otro, en el paralítico. No sé qué tan cercanos eran, pero inmediatamente estos cuatro pensaron en el paralítico y fueron y lo recogieron. Posición número uno. Hay una posición número dos. De pronto el paralítico tenía un buen oído. Si paralítico siempre está pendiente de lo que está pasando. Se dio cuenta que Jesús estaba haciendo milagros. Al ver que Jesús estaba haciendo milagros, el paralítico posiblemente dijo: vengan ustedes, hey, Juancho, José, Paco, vengan, ayúdenme. Y de pronto de esos cuatro vinieron ¿y qué? Y lo llevaron. ¿Qué pasa en la acción? Estamos en una serie que se llama ¿Quién es tu elegido? Repite conmigo, ¿quién es tu elegido? Este es texto del día de hoy. Es tan emocionante. Y lo voy a decir por qué. Es tan emocionante porque nos ayuda, nos enciende, nos anima a entender qué tengo que hacer por alguien más. Estaba yo que me predicaba esta mañana. Esta mañana en la casa estaba yo pensando y repitiendo todo el tiempo que me predicaba este mensaje el día de hoy. ¿Está listo para recibirlo? Hay algunos que no están listos para recibirlo. Pero de todos modos, ahí va. Para que se lo lleve. ¿Ah? Hay algo precioso que pasa en el texto. Hay algo precioso que se necesita hoy. Que se necesita en tu casa, en mi casa. Que se necesita en tu vida y en mi vida. Que se necesita en la vida de la iglesia para que la iglesia tenga sentido. Y es un testimonio de compasión. Repita conmigo la palabra compasión. ¿Sabe qué significa la palabra testimonio? La palabra testimonio significa lo que yo reflejo, lo que yo viví, la manera como yo vivo, qué sale de mí. Y cuando tú vienes al texto, encuentras un testimonio de compasión. Vamos a revisitar el texto nuevamente para tratar de sacar algunas cosas tan bonitas, tan esenciales y tan especiales para usted y para mí, que nos van a ayudar de manera especial a ser mejor persona en Cristo y mejor persona en cualquier lugar donde yo pueda estar. Dice la palabra del Señor: un día después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum. Señor, hemos estado en Capernaum varias veces. Vamos a estar en Capernaum. Hay unas casitas pequeñas en Capernaum. Visitamos en Capernaum, ahí al lado del mar de Galilea. Y ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Y corrió la voz de los de que estaba en casa. Esa no era la casa de Jesús. Dicen los estudiosos que era lo más probable que era la casa de Pedro o la casa de la suegra de Pedro, donde él había estado sanando a su suegra. Y dice, y se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera al frente de la puerta mientras él les predicaba la palabra. Quiere decir, el Señor estaba tan conectado con la gente que todo el mundo quería escucharlo a él. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. ¿Cuántos hombres? Cuatro. Ahora, yo quiero que entendamos algo hoy. Aquí está la esencia del mensaje hoy. Y es importante que usted esté conectado conmigo hoy. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre compasión y pesar? Compasión y pesar. ¿Sabe qué es pesar? Pesar es cuando yo digo, ay, qué pesar, ay, pobrecita, y ojalá que alguien lo ayude. Ay, ay, cómo me duele el corazón. Ya está la carne, ay, vamos a comer. Terminó el episodio. Le dio pesar. Así. Eso es todo. Eso se llama ¿cómo? Pesar. Pero hay algo que es compasión. Y compasión es completamente diferente. Hay algo que yo necesito para tener compasión. ¿Está listo para esto? Para tener compasión necesito interrumpir mi agenda para entrar en la agenda de otra persona. Se lo voy a volver a explicar. Usted y yo tenemos una agenda. De pronto a usted le va mejor que a mí me manejan la agenda. Cuando yo digo, cuando yo la miro digo, todo eso tengo para hacer hoy. Pero cada uno de nosotros tenemos una agenda. Y entonces en esa agenda, usted mira lo que está en esa agenda. Y yo tengo aquí la agenda y puedo decir, ok, aquí está lo que yo tengo que hacer. Ese es mi día. Está completamente marcado. Y cuando está cada cosa en su tiempo para la próxima semana. Algunos espacios están ahí, algunas cosas, pero en cada cosa yo tengo que hacer. Aquí, por ejemplo, tengo que o acepto o maybe o no. Quiere decir, a pesar de que me ponen las cosas en la agenda, yo tengo la posibilidad ¿de qué? De declinar. Ahora, cuando yo voy a tener compasión por alguien, tengo que tomar mi agenda y tengo que declinar algo en mi agenda. I'm sorry si decliné algo de la próxima semana porque no saben qué día estaba. Pero ahorita lo arreglo. Pero salgo de mi agenda y entro en la agenda de la otra persona. Y cuando entro en la agenda de la otra persona, dejé de pensar en mí para pensar en esa persona. ¿Usted está conmigo hoy? ¿Está entendiendo lo que es la verdadera compasión? Déjeme explicársela de otra manera. El Señor Jesús, el mismo Dios encarnado, estaba en la presencia del Rey, vivía con el Dios Padre, estaba la Trinidad. Él, al mirar la humanidad que nos podríamos y nos íbamos al infierno, ¿qué hizo Él? Nos miró con compasión, no con pesar. Si no se hubiera venido con pesar, nos hubiera dicho, ay pobrecitos, ¿cómo van a terminar? Uf, oliendo azufre. Y ya, pero ¿sabe qué hizo? Él no dijo eso. ¿Qué hizo Él? Se despojó de su grandeza. Se hizo carne, lo miró a usted y a mí con compasión. Vació su agenda, se fue a la cruz del Calvario por usted y por mí, para que nosotros tuviéramos una eternidad con Él. Es el mejor ejemplo de compasión que podemos tener. Quiere decir, hey, no se estuvo ahí, salió. ¿Sabe qué hicieron estos cuatro amigos? Usted va a decir, ah, pero es que ese es Jesús. Ese es Jesús. Cuando yo vengo al texto y leo el versículo 3, encuentro cuatro hombres que tuvieron compasión. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaron a un paralítico. Esos cuatro hombres tenían trabajo. Esos cuatro hombres tenían algo que hacer. Esos cuatro hombres, alguno tenía que tener hambre. Los hombres siempre, alguno tiene hambre. Siempre. Pero mire, alguno eso, pero todos ellos pues, se vaciaron de ellos y se fueron hacia la otra persona. Quiere decir, dejaron de pensar por un momento en sus vidas, en solamente ellos, para dedicar sus fuerzas, su energía, su pasión, su amor, su creatividad en otra persona y ayudar a esa otra persona a llegar a los pies del Maestro. ¿Sabe que estamos en una serie que se llama ¿Quién es tu elegido? Y usted tiene un papelito como estos. Y hay muchos en los pasillos. Y hay muchos ya puestos en un lugar. Pero yo no puedo llevar a nadie a los pies de Jesús si yo no miro con compasión a alguien. Y te quiero decir algo, cuando alguien no tiene a Cristo, está paralizado. Cuando alguien está siendo religioso, está paralizado. Yo, antes de recibir a Cristo, estaba paralizado. No quiero ofender a nadie. Quiere decir, todos los que estábamos aquí antes de descubrir exactamente qué la Escritura dice, estábamos paralizados, con destino terrible. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando alguien tuvo compasión de mí, entonces ¿qué hizo? ¡Wow! Canceló su agenda. ¿Para qué? Para compartirnos de algo, hacer algo especial. Me miró con compasión. Y el mirar con compasión genera sacrificio. El mirar con compasión genera dinero. El mirar con compasión significa tiempo. El mirar con compasión significa poner mis cosas a un lado para entrar en las cosas de otro. ¿Sabes? ¿Te imaginas cómo sería tu hogar si tú miraras a tu pareja con compasión? A veces nos cansamos de vivir y de sacar eso. No lo puedo hacer por mí solo. Pero cuando el Espíritu Santo está en mí, entonces algo especial pasa. Algo interesante me pasó. Hace unos meses atrás, manejaba por la Spring Cypress dirigiéndome a mi casa. Y de pronto vi un carro, donde a veces ponen algunos carros para la venta, pero no tenía ningún letrero y vi que una de las puertas estaba abierta y no se veía nada. Está bien. Al otro día volví a pasar y estaba el mismo carro y de pronto vi a una señora saliendo del carro y lo va a vender. Cuando volví a la oficina volví a pasar y estaba el carro. Estaba lloviendo, la señora corría, no ni corría, caminaba rápido y de pronto la veo que va llegando al carro y va entrando. Al día siguiente vuelvo y paso. Y vuelvo y tomo la Spring Cypress. Y vuelvo y veo el carro y está la señora. Un día pasé por la noche y ya disminuí un poquito porque me pareció como un poco extraño. Y empecé a ver de que no, ya era la hora de dormir, tenía ropa colgada en las ventanas. Y empezó a llamarme la atención. Le digo a mi esposa, ¿has visto un carro que está parqueado en la Spring Cypress entre la Champion Forest y la Sturner Airline? Y ella me dijo, no. Al otro día me dijo, sí. Pasamos 5 o 6 días. Y después yo me empecé a dar cuenta que la señora estaba viviendo en ese carro. Y me di cuenta que la señora vivía en el carro. Un día me detuve, vi que no había nadie, me asomé y muerto del miedo. Le voy a decir, ¿a quién me va a salir aquí? Me asomé. Ahí estaba la ropa de la gente, la persona en el carro, y mismo me volví rápido y me monté en el carro. Al otro día volví a pasar, el carro estaba ahí. Pasé otra vez por la tarde, estaba otra vez. Pasé otra vez por la noche. Ese día me acosté en mi cama. Ahí está viviendo alguien que está sufriendo. Y yo he pasado 6, 7, 8 veces y no he hecho nada. Y le dije a mi esposa, me siento incómodo, necesito que alguien me acompañe para mirar qué podemos hacer. Cuando fui a ir, ya no estaba. Me quedé con una carga impresionante. 3 días después, voy viniendo a la oficina y al frente de Champion Forest estaba el carro nuevamente. Me está persiguiendo. El Señor me está persiguiendo. para que yo no sea como el mal samaritano. Al ver yo ese carro ahí, le dije, gracias a Dios, ese carro está ahí. Inmediatamente llegué a la oficina. Recuerdo que estábamos en reunión, hablamos con la que estaba aquí, Stephanie Chase, y con ella, vamos. Inmediatamente nos fuimos para allá. La señora no necesitaba dinero. En ese momento hasta tenía problemas con su llanta. Se le ayudó a cambiar la llanta y hasta nos quería pagar. No era problemas de dinero. Era problemas de su lucha interior. Estaba viviendo una guerra difícil. Y yo había pasado tantas veces y no había sido capaz de detenerme. Las primeras veces, por mi propia defensa, las primeras veces me pareció que estaba vendiendo el carro. Uno siempre se defiende. La segunda vez me parecía que cómo iba a ir un hombre solo donde una mujer y después lo demandaba. Segunda defensa. ¿Sabes que cada uno de nosotros ponemos defensas cada rato? Y nos defendemos a nosotros mismos. Pero el Señor me dio la oportunidad después de un tiempo determinado de parar mi agenda y llegar con la señora. Cuando tú miras alrededor, hay tantas personas sin Cristo que no van a tener una eternidad con Él, que les espera lo peor, que tú y yo las conocemos, que aunque sonrían, no es la risa del gozo que Cristo da. Y no las miramos con compasión. Pero mis queridos hermanos, cuando vemos la Escritura, ese texto quedó aquí porque el Señor nos quería enseñar de que cualquier persona tiene valor para Jesús y Él la anhela tener allá. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que tengo que detener mi agenda para meterme en la agenda de otro para poder añadir. No para chismosear, ¿cómo se dice chismosear de forma elegante? Estar informado, no para estar informado. No, para añadir. ¿Qué tanta compasión tienes? ¿Qué tanta compasión tengo? Y el gran modelo de compasión lo miro Jesús. Alguien un día tuvo compasión contigo. Alguien ha invertido horas contigo. Alguien se ha inventado cualquier cosa con tal de algún día poder estar contigo y poder hablarte al corazón. Y posiblemente tú estás aquí. ¿Sabes cómo se llama eso? Te vio con compasión. Porque quería que tú tuvieras una eternidad con el Padre. Pero hay otro testimonio poderoso. ¿Y sabes cuál es el siguiente testimonio? Es el testimonio de hacer todo lo que fuera posible. Diga, todo lo que fuera posible. ¿Por qué? Porque los obstáculos van a llegar. Los obstáculos van a llegar. Vamos al texto y vamos rápidamente a mirar los obstáculos. Como no podían acercarlo a Jesús, ese no. Quiere decir, no había posibilidad de llegar cerca a Jesús por causa de la multitud. ¿Cuál era el obstáculo? La multitud. Ya había un no. No podían llegar. Había un no. ¿Qué había? Había la multitud. Quitaron parte del techo. ¡Ja! Me encanta esto porque se les brotó la creatividad. Mis queridos hermanos, usted es un ser con creatividad. Lo que pasa es que siempre hacemos lo mismo. ¿O no? Muchas veces caemos ¿en qué? En rutinas todo el tiempo. Y como que hasta aquí llegué. No, el Señor quiere y nos dotó a nosotros de creatividad. Él crea, solo Él crea, pero nosotros tenemos la capacidad de transformar lo que Él ha creado. Él nos da la capacidad a nosotros de hacer todo lo que sea necesario. Y me encanta ellos, porque ellos ¿qué hicieron primero? Fueron y mandaron uno por detrás y el de atrás miró y dijo, no se puede, por la ventana, peor. traten de mover la gente. No, está predicando que no se mueve nadie. ¿Qué hacemos? ¿No faltó el qué? El techo. Perdón, paralítico, pero te vamos a subir por el techo. El paralítico, ¿seguro? Sí, no me van a dejar caer. No, todo un reto. Más trabajo, más ejercicio, más esfuerzo. ¡Wow! Inmediatamente entiendo algo. Mi compasión no es solamente decir, aquí estoy, que aquí estoy para allá, para acompañarte. No, lleva más. Me sacrifico, me esfuerzo, hago algo adicional. No estuvo fácil. Automáticamente ellos dijeron, ok, vamos a mover lo que haya que mover, pero este lo ponemos a los pies de Jesús. Y se fueron y rompieron techo. De pronto tu mamá estuvo rompiendo techo por ti mucho tiempo, rompiendo los techos para que tú llegaras a los pies de Jesús, dándole a ese techo. Yo lo pongo, yo la pongo. Ah, está como muy altanerita, está como muy arrebatadita esta hija mía. Ahí la pongo ante el Señor, la pongo porque la pongo. De pronto tu esposo ha estado rompiendo techo por ti. De pronto tu esposa está rompiendo techo. De pronto estás rompiendo techo por un amigo. De pronto estás diciendo, no, yo ya le dije, pero es que no, el día que lo iba a traer, ese día llovió, no. Lavé el carro, no lo puedo sacar. Mejor vamos al siguiente. Alguien rompió techos por ti. Mi papá y mi mamá rompieron techos por mí. Ellos rompieron los techos por mí. Alguien lo rompió por ti. Para ponerte en los pies del Maestro. Estás rompiendo techos por alguien. El Señor te quiere usar. Dice, y rompieron el techo. ¿Y qué hicieron después de romper el techo? Dice, y quitaron parte de encima del techo donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Me decía el hermano Segundo Tello, me decía que le preguntaron al pastor Alberto López, que fue el pastor que empezó este ministerio, gran siervo del Señor, y cómo lo bajaron. Y seguro lo dejaron caer, pero que cayó a los pies de Jesús, cayó. ¡Pum, pum, pum! Ahí llegó. El Señor sana todo. ¿Ah? Lo pusieron en los pies de Jesús. Un testimonio de hacer todo lo que fuera necesario. Déjeme solamente recordarle algunas cosas. Muy importantes cuando encuentres esas murallas. Vas a encontrar murallas en la vida que te van a desanimar. Y cuando yo encuentro la muralla, yo necesito revisitar quién soy en Cristo. Yo necesito revisitar que el Señor me va a acompañar. Yo necesito ver hacia dónde voy. De pronto estás rompiendo techo, ese techo está muy duro en tu casa, en tu hogar. Yo necesito revisitar que algún día declaré con mi boca que en mi hogar y en mi casa se alabará el Señor y Él será el Rey de mi casa, de mis hijos, de mi familia y de mi descendencia. Yo necesito recordar eso, porque cuando yo recuerdo eso, recuerdo, ¿sabe cómo se llama eso? Los de negocios le pueden llamar una visión clara acerca del objetivo, dónde vas a llegar. Pero en realidad lo único que se llama es dibujar en mi mente dónde quiero llegar, ¿Dónde el Señor me va a poner? ¿Qué el Señor prometió para mi familia? Oh, el Señor prometió que iba a ser el rey de mi casa. Entonces, no importa cuántos techos tenga que romper yo para que mis hijos lleguen a los pies de Jesús, yo lo voy a romper porque recuerdo, revisito esa visión. Entonces, me lleno de la presencia del rey. ¿Qué más necesito hacer? Necesito orar. Orar. Cada uno de ustedes recibió este unos domingos atrás. Hay muchos. Aquí está el nombre. Si usted tiene a su esposa ahí, no tiene que poner todo el nombre completo. Si usted le dice pelucha, pues póngale pelucha. Para mi pelucha. Estoy orando. Está dura esa pelucha. Cuero duro tiene. Bueno, pelucha. Lo voltea. Alguien va a pasar, lo va a sacar de los lugares que tenemos y va a orar por pelucha y usted ni se sabe. Hay unión. Ahora, ¿cómo la va a ir llevando? Cada día voy tomando la escritura y voy orando. Voy tomando la escritura y voy orando por esa persona. Puede ser un amigo de trabajo, puede ser un vecino, puede ser alguien que el Señor te puso en tu corazón. Ya tenemos que ir teniendo un nombre. No vamos a llegar el último domingo y todavía no tener algo. No, ya. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando tú lo miras de esa manera, te llenas de compasión y vas a hacer todo lo necesario para que esa persona llegue a los pies de Jesús. Y el Señor te va a dar la capacidad para poderlo hacer. De pronto, tú dices, pero yo sinceramente no estoy para eso porque yo estoy paralizado. Tengo vida, pero no he podido encontrar. Estoy luchando por mis fuerzas. Déjate amar de alguien hoy. Estás en un buen lugar. Hay alguien que quiere caminar contigo. Hay alguien que quiere llevar tu camilla hoy. Hay alguien que quiere ayudarte a caminar a los pies de Jesús. Tenemos unos grupos de vida supremamente especiales que el único propósito que hacen es tomarme a mí y llevarme a los pies de Jesús. Ayudarme a crecer, a fortalecer. Sea cual sea tu situación, no vivas la vida solo. No la vivas solo. Porque no fuimos hechos para estar solos. Y qué lindo buscar personas que puedan actuar como actúa el Maestro con cada uno de nosotros. Y sigue más adelante. Y llegaron los cuatro hombres y lo pusieron en medio de él. Y déjenme ir al último aspecto hoy. Un testimonio del poder absoluto de Jesús. Versículo 9. Dice así el versículo 9. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sabes qué pasa en los versículos anteriores? Jesús, cuando ve que llega, le dice, la fe de ellos te ha salvado. Ahora uno dice, ¿cómo así que la fe de ellos me va a salvar a mí? Pues déjame te lo explico de esta manera. La fe de mi papá y mi mamá. Yo era inquieto. Era inquieto. Se turnaban para ir a ver. Te toca ir a ti ya al colegio. Yo no voy a ir allá a las reuniones. No. Te toca ir ahora a ti, te toca ir. Pero estaban ahí. La fe de ellos me trajo salvación. Mucho cuidado con decir, ellos creyeron por mí. No, la fe de ellos estar seguros de que me iban a poner en los pies de Jesús para que yo pudiera creer. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Quiere decir, tu fe se tiene que mantener. Porque si tu fe se mantiene, entonces voy a poder llegar. ¿Llegar con quién? Con esa persona a los pies de Jesús. Y el Señor ahí, déjeme lo que yo me encargo. Yo me encargo de ella. Yo me encargo de él. Pero tengo que tener la fe de que soy instrumento útil del Rey. Entonces, revisito mi visión. Recuerdo para dónde voy. Permanezco en el Señor. Camino hacia Él. Y después Siempre tengo que estar recordar que hay un testimonio de compasión, hay un testimonio de hacer todo lo que sea posible, y después hay un testimonio poderoso del poder absoluto de mi Rey. Y ahí el Señor se encarga. Amén. El Señor se encarga. De muchos de ustedes se ha encargado el Señor aquí en Champion Forest. Gloria a Dios por eso. ¿Quién ha bajado las aguas bautismales? ¿A quién? ¿Quién ha sido bautizado aquí en Champion Forest? Por favor, levante su mano. ¿Usted puede creer eso? ¡Wow! Mire lo que dice la Escritura. Empezaron a mencionar ahí los que estaban los maestros de la ley, empezaron a criticar. Entonces, versículo 9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados se son perdonados? O decirles, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene toda autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. Entonces, ¿cómo termina esta historia? En victoria. ¿Por qué? Porque hubo compasión y yo hice todo lo que tenía que hacer. Y después el Señor va a hacer lo que Él hace. Lo imposible. El milagro. Él va a hacer el milagro. Yo tengo que hacer todo lo que yo pueda hacer. ¿Hay alguien conmigo hoy? Que esté mirando con compasión a alguien. Trae en tu corazón a alguien. Ponlo en tu mente en este instante. Empieza a imaginarlo, que por ti va a caminar en la eternidad. Su vida no va a finalizar. Va a estar en los brazos del Maestro. De pronto está pesado. De pronto está difícil. Pero el Maestro te quiere utilizar. Te va a dar las fuerzas, la creatividad y todo lo que necesites. La paciencia. Para llegar, te va a dar la fuerza para romper los techos, para poder bajar esa persona a los pies del Maestro. ¿Y qué pasaría en ese momento? En ese momento tendría mucho valor. ¿Qué tendría valor? Poner a esa persona en los pies de Jesús. Yo te quiero decir, Jesús es irresistible. Tiene que decir un amén más duro, decir irresistible. Cuando alguien lo busca de corazón, cae a sus pies. ¿Alguien dice amén? Su amor es irresistible. Es irresistible. Es especial. Es único. Cuando llevamos a alguien o cuando llegamos a Él, algo especial pasa. Tengo una pregunta para terminar. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Qué clase de amiga eres? ¿Eres un amigo de compasión? Yo quiero tener un amigo así. Me muero de ganas por tener un amigo así. Que haga todo lo que sea necesario por llevarme, acercarme a Jesús. Yo quiero un amigo así. Quiero tener alrededor amigos así. Ahora la pregunta me la devuelvo para mí. ¿Seré yo un amigo así? Si no eres un amigo así, el Señor quiere que seas así. Porque cuando somos así, reflejamos lo que somos en Cristo. Somos cambiados, transformados, perdonados. Y somos la nueva imagen del Señor en nosotros. Porque Él ha puesto su identidad en mí. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces lo podemos hacer.
Gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.